Buenas. Uy.
Hoy tenemos un invitado.
Me gustan los niños jugando en los parques.
Le gustan los niños jugando en los parques.
Sí. Cuando los veo, siento inquieto el pantalón.
Tenemos no me enorgullece. Él es un niño, el que está hablando ahorita es un niño de 5 años. Y nos está contando cómo es que... No, mentiras, amigos. Lo que pasa es que estuvimos hablando de todas esas porquerías que está haciendo el Dalai Lama y todos sus seguidores. Porque es que hay que hablar de eso. ¿Qué vamos a hacer con la gente que es pedófila?
Creemos que el Dalai Lama lame.
Creemos que...
Fue la conclusión más profunda que llegamos a este capítulo.
También hablamos de que no sabemos hablar con mujeres.
No me acuerdo de qué hablamos.
Estuvimos dando tips de cómo hablar con mujeres.
Sí, hay que tener enemigos.
En los guías, tenemos un script de cómo, si a usted le cuesta hablar con chicas y no sabe bien cómo relacionarse con ellas.
Llámenos. Llámenos al 313-824-5276.
Tenemos la solución para ti. Tenemos la solución para ti y para todas tus amigas.
Tus amigas no te entienden cuando hablas. Tu mamá no te entiende cuando le pides plata.
De la gordofobia, Sevita nos está contando que está empezando a ir a un psicólogo para tratar su tema de obesidad psicológica. Y de, ¿cómo es que es ansiedad? ¿Qué? Anorexia ansiosa. Y dislexia también, pedazo de idiota. Anorexia ansiosa.
Sí. Es una combinación de palabras.
Está difícil, eso es parcial. No, cállese ya. Y así estuvo el capítulo. Básicamente así de fluido, amigos. Escúchenos, está muy bonito. Hablamos de pedófilos, de gorditos, de cómo hablar con mujeres y terminamos hablando de
TikTok y redes sociales.
Bienvenidos a un capítulo más de Ramplones, tu podcast de mierda favorito.
Hola y bienvenidos al podcast.
Hola amigos, bienvenidos a Ramplones 44. Sebastián nos está contando de su incursión. ¿Usted ya había ido antes a psicólogo?
No, es mi primera vez en un psicólogo.
Está empezando a ir a psicólogo. ¿Cuánto lleva?
Dos sesiones. La tercera la tengo la otra semana.
¿De cuánto tiempo la sesión?
Es una hora, pero ella siempre se extiende. Como que hablamos. Me hago cuenta que es una charla muy agradable. Es como... Deberíamos cobrar usted y yo por esto. Usted pagarme tanto y yo pagarle tanto.
¿Por qué cree que la gente paga por ir a ver a un hijo de puta pararse a hablar mierda?
Ajá.
Porque es que es dura. Charlar es terapia.
Pero este es pagar porque me escuchen hablar mierda.
No, sí, como pretender que es mi amiga.
Ajá.
Sí. Eso es lo que uno. Yo siempre que pago psicólogo siento eso, porque le estoy pagando a alguien que pretende que le importo.
Sí, y aparte me sonríe.
Y esto va mal.
¿Cómo está? Entonces, se siente un poquito en confianza.
Entonces, bueno, ¿está yendo al psicólogo? ¿Psicóloga?
Psicóloga.
¿Por qué?
Porque creo que soy gordofóbico. No, soy gordofóbico.
¿Diagnosticado?
Pues, ella me dijo que técnicamente la mayoría de los colombianos son gordofóbicos. Colombia es un país muy gordofóbico, ¿no? En particular. O sea, que en general en el mundo hay gordofobia, pero que Colombia en particular tiene ese...
¿Por lo vanidoso del país?
Sí. Y vea que aprendí algo muy importante. A compartir algo tan trivial para cualquier persona que no lo era para mí. Y ahí empecé a dejar un poquito ser gordofóbico. Y es que ella me dijo lo siguiente. Me dijo, Juan Sebastián, ¿tú crees que si yo cojo cualquier mujer o hombre en Colombia y le dejo elegir el cuerpo que quieran tener, ¿tú crees que ellos van a elegir ser gordos? Y entonces yo me quedé callado y dije, pues claramente no, porque nadie quiere ser gordo. ¿Y ves? La gente no elige ser gorda, no es culpa de la gente ser gorda. A veces vienes ya genéticamente predispuesto en uno en ser gordo. Y tienes que aceptarlo. No lo llamemos gordo, de talla grande. Es una persona de talla
XXXXL.
Grande. Son personas grandecitas. Dijo Carmen, yo no soy gordo, tengo los huesos fuertecitos.
¡Soy fuertecito!
Y esto para mí no era así. Para mí la gente era gorda porque era una descuidada de mierda con autoestima del orto. Gordos inmundos, asquerosos, que es que ¿por qué no dejan de ser gordos? Y no.
Yo siento eso.
No es así. Vea que lo estuve pensando mucho y me sirvió para la vida, para más otras cosas. Eso de entender que uno, hay ciertas cosas que son genéticas que ya vienen con uno. Entonces, como que hay que aceptarlas. Con eso se viene. Lo apliqué para la humanidad. en general.
Necesito ir a hablar yo con esa vieja. Yo sí, creo que, vea, yo en algún punto en el colegio, yo estaba complejado por mi estatura. Yo decía, yo soy un chiquito, muy bajito, yo
no
soy
gordo.
Entonces, mi conclusión fue, después de, vea, a mí mi mamá metió un tratamiento endocrinológico. Entonces yo iba donde un señor que tenía un título que decía pero médico, que de la Universidad Nacional,
especialista. ¿Usted se siente bajito?
Yo me siento...
Porque es que usted no es que sea bajito, lo que pasa es que usted es muy flaco, pero no es bajito, usted tiene una estatura pues casi, casi igual que yo.
1.71, eso creo que es lo normal en Colombia.
Pero 1.75.
Pero por ejemplo, yo en el grupo de mis amigos...
Era el más bajito.
Siempre, casi siempre he sido el más bajito. En la fila del colegio.
Mis amigos eran muy europeos, güey. Yo cambié a mis amigos, era del percentil 80.
No, yo estaba en el percentil 20. Baila, sí.
Estamos en el
contacto. Sí, sí, sí. Amigos, sí.
Muy altos entonces.
También puede ser, pero en la fila del colegio, en las formaciones o en eso, yo siempre era como de los top 3 primeros. Entonces, por eso también yo siempre me he sentado adelante. Como que yo. ¿Se acuerda que en la universidad sí, yo llegaba demasiado al frente? Es como. Yo siento
después
que.
Después de que se tuvo Kindle, ¿no? Porque después se hacía atrás a leer.
Sí, la verdad, yo me metí a leer a clases. Entonces, como en el colegio tuve esta, como este proceso de, y fui a un médico, me mandaron unas pastillas, me medía, me pesaba, decía, tienes que hacer ejercicio, marica, yo en el colegio, como durante unos 6, 7 meses, madrugaba más de lo que yo tenía que madrugar para hacer cicla, y entonces me paraba a las 4:30 y ponía un cronómetro de 50 minutos de cicla, así, porque si uno estimulaba la hormona del crecimiento, y entonces jugué básquet, también por eso fue que yo empecé a jugar básquet.
Los deportes de contacto, leí yo una vez, tenían una relación, no es factor causal, sino es una relación con que la gente sea un poquito más alta.
Pues esa era mi pensado.
¿Y sabe qué decía lo que leí? Que los golpes, cuando se golpeaba de niño con los otros en fútbol, se pegaba, eso estimulaba los músculos y estimulaba los huesos y estimulaba el crecimiento de todo el cuerpo.
Pues ni crecí ni engordé, marica, porque la cuchento toda la puta vida. Pero sí, yo, o sea, no es como que me importe ni pase por mi cabeza, pero de repente cuando me veo rodeado de muchos parceros digo, soy bajito. No me importa.
Pero,
y ahí mi conclusión fue a que lo que me terminó de dar paz, porque además mi parcero del colegio sí me hacía mucho bullying, de hecho la mamá se paraba al lado mío y miraba así por encima y se medía a propósito y me miraba así, yo estaba con un
rey. Porque sabía que le molestaba.
Claro, obviamente. Entonces yo dije, vea, me va a dejar de importar cualquier cosa de mi cuerpo para que, de lo que yo no tenga control. Entonces mi estatura no me importa, el tamaño de lo que sea de mi pene no me importa, la calvicie en este momento me doy cuenta que no me importa. Lo tengo presente, o sea, yo sé que soy bajito, calvo y pipí chiquito. Oiga, sí, tengo más fácil decir esto. Pero en cambio, con el peso y el cuerpo, yo dije, acá en cambio uno sí tiene potestad. Y no importa la predisposición y no importa qué tanto esté haciendo uno, uno puede modificar su cuerpo. Puede que no llegue a tener el cuerpo que quiere tener. No va a ser la hembra 90-60-90, ni va a ser el Christian Bale en Batman, pues tal. Pero usted tiene potestad sobre cómo luce su cuerpo. Eso se puede hacer.
Más o menos.
Eso es lo que nos parece que no estoy entonces en sí. Lo correcto, porque la señora doctorante...
Tengo
los artículos
científicos, me los pasaron y todo.
Eso está chimbo porque la vieja sabe que así lo conquista usted.
Sí, ajá. Pues yo creo que habló un rato conmigo para darse cuenta como que, viste, perro...
No comentero.
Creencias y esas vainas, no, me toca. Y me pasó unos artículos científicos buenísimos. Se llama el set point. Uh-huh. Y el set point es un peso con el que usted nace definido. O sea, usted nace con ese peso, con esa talla. Ese es su set point genético. Entonces, dice, o sea, no va a tener culo, su genética ahí, se va a tener culo, tetas, o va a ser así, ta, ta, ta. Y usted puede trabajar su cuerpo, hacerlo, darle duro, restringirse en dietas, que en el tiempo. Está demostrado científicamente en el tiempo, o sea, puede durar 20 años con el cuerpo, pero en el tiempo usted va a volver a su set point, siempre. Siempre vuelve a su set point. Entonces, usted puede ser, o sea, usted es así. No sabemos, por ejemplo, porque eso hablaba yo con ella, yo le decía, pero uno, ¿cómo hace para conocer su set point? Ella me decía, hay muchos determinantes detrás, el estrés, el trabajo, la contaminación, las traumas familiares, todo puede modificar que tengas ansiedad, comas mucho, eso hay que tratarlo para que puedas conocer tu set point. Entonces yo le dije, ahora me empeciné porque pues, quiero saber cuál es mi set point. Y claro, como fui por el tema de la gordofobia, y ella me hizo una pregunta tan gonorrea, me dijo, oye, ¿Nunca te has puesto a pensar que tú internamente sabes que tú eres gordo, pero no lo quieres aceptar? O sea, que tu cuerpo, tu set point es de una persona gorda.
Eso es algo que yo creo de mí, y la razón por la que yo he pensado en los chistes de gordos es, mi problema con los gordos es que yo creo que yo soy, tengo toda la personalidad de un gordo, solo que no se me refleja.
Uno es divertido, los gorditos son divertidos.
Marica, que yo me preocupe así por tengo que hacer mucho ejercicio, cuidarme, comer muy bien.
Esa reflexión que usted está haciendo fue la que ella misma me hizo a mí. Eso es de una persona que tiene el cuerpo gordo y lo sabe. Y no lo quiero aceptar.
Sí, eso es mi miedo. Yo soy un gordo. Yo me identifico como gordo. Lo que pasa es que...
está enclosetado.
Soy flaco. Pero en realidad, si ustedes me ven a mí y cómo me comporto, la cantidad de comida chatarra...
Pero entonces ahí tengo muchas otras cosas para refutar y para discutir con ella. Y es una persona alcohólica. Una persona alcohólica está demostrado que eso es genético. La adicción al alcohol es genética. Eso está ahí. Sí, no es que porque... Pero hay una propensión en genética a ser adicto al alcohol si en su familia alguien fue alcohólico.
Sí, en general los vicios sí se heredan.
Pero entonces, si yo soy alcohólico y lo sé y tengo el gen, ¿entonces qué? ¿Me dedico a beber y a borracharme y a morirme de cirrosis? Pues no, weón. Uno no lo hace. Uno sabe su coso, su condición.
Claro, ahí
y lo asume. Entonces, la respuesta para mí sería, listo, ok. Si eso fuera así, ok, listo. Tengo un cuerpo para ser una persona gorda, pero creo que lo puedo manejar, porque no nos dejemos de maricadas. O sea, tener grasa corriendo en las venas no está bien, ¿sí? Entonces, ella me decía, no, pues es que no te estoy diciendo es que tú vas a ser obeso, es que tú te imaginas el ser gordo, el ser una persona obesa, y eso es una cosa muy diferente. Uh-huh. ¿Qué pesas? Unos 76 kilos, no los 70 kilos que te gusta pesar. Tú eres una persona de 76 kilos, no de 70. Eso estás en el sobrepeso, pero sigues siendo una persona saludable, no eres obesa. Y yo, ok. Entonces entonces tengo pensado, porque eso es lo que vamos a hablar, yo le tengo pensado decirle eso. Decirle, no, pues los alcohólicos no se van a dedicar a beber y a emborrachecerse y... Sí, ¿no? O sea...
Claro, pero es que hay el punto que ya puedes decirle es, listo, si alguien está predispuesto para ser gordo o para ser alcohólico, vale, pero usted no anda pensando...
Este, man... Si usted es gordo, yo sufro de obesidad mórbida.
No, es que más estoy más flaco, man.
Sí, usted se enflaqueció harto por el...
A final de año me bajé 7 kilos.
Muchísimo. Yo, la verdad, nunca se lo quisimos decir porque creí... Pues personalmente creí que...
Sí, vale.
Que de pronto le iba a hacer... Mella decirle uno. Porque, pues, no tenía los recursos, no estaba bien... Y lo veíamos y si hablábamos decíamos, este marica no la está pasando bien porque está muy flaco, hijo de puta. Estaba más flaco.
Sí, no, es que marica, como un punto, como unos 3 meses en los que me tocó empezar a comer 2 veces al día, desayunar tarde y cenar tarde.
juntarlas.
Sí, de verdad, porque, pues sí, si no hay luca, no hay luca. A lo que veo es que a pesar de que uno tenga el cuerpo predispuesto para el alcoholismo, algún tipo de adicción o la obesidad, la diferencia está en que somos muy juzgadores frente al gordo versus frente al que toma. Sí, o sea, sí. Si usted está predispuesto a ser alcohólico...
No, claro, marica. Y por ejemplo, eso lo hablo de mi cabeza. Uno sabe que hay una relación, no es causal, entre la gordura y las enfermedades cardiovasculares, entre bla, bla, bla y bla, bla, bla. Pero no son factores causales. Son relaciones netamente. Uh-huh. O sea, tiene un poco más de riesgo, pero eso no implica que sea una persona no saludable. ¿Sí me hago entender? Y uno asocia la causalidad de una vez. Sí, una total. Persona gorda y uno dice, parce, a lo bien, se va a morir de un infarto. Y eso es lo que uno piensa de la gente gorda. Y eso es lo que estoy intentando sacarme de la cabeza. Intentar entender. Y también que los gordos pueden ser amados, ¿no? Que pueden conseguir pareja, que pueden tener... Es que es...
Yo lo que digo a los gordos es que si usted es gordo, trate de buscarse una pareja flaca, porque es que ver a un gordo con un gordo, a mí me deprime, marica, de verdad, es como, uno ve un gordo con un flaco y dice, bueno, un gordo con una flaca, y dice, ese man aspira a
algo mejor. El man tiene plata.
Ese man tiene plata, el man debe además prestar plata, debe ser man querido, pero es que ver a un gordo con una gorda, yo siento que son dos gordos resignados, güey, como que ya... Ya dijeron, no, ya yo qué, ¿para qué me pongo? Sí, Sí, baila. La asociación de ser gordo con cosas malas. A mí lo que me pasa es que me empiezo a sentir sucio. Yo cuando veo gente gordo, como que se me están muy cerca y son muy gordos y hay muchos, me empiezo a sentir como con ganas de bañarme. Como que... Y los gordos que no pueden respirar bien, que, como que se cansan rápido y se agachan. Y que cagan y salen sudando del baño. Uy, no, man. No, eso me da repele.
Sí, pues ahí. Ahí vamos en la lucha, en el tratamiento. Y vea que eso me sirvió, me puse a pensar un día, cambiando el tema, pero utilizando lo que he aprendido de ahí, me puse a pensar qué días que no, nosotros nunca jamás vamos a abolir la pobreza. Uh-huh. Y voy a utilizar algo polémico que todavía no he desarrollado muy bien, vamos a ver cómo sale, y es que sí existe, o sea, en la normalidad de la sociedad, lo que pasa es que ahorita las es que me quiero justificar para que no me den duro, ahorita las desigualdades están muy pronunciadas, sí, están muy, muy, muy pronunciadas, pero si pusiéramos un mundo utópico donde elimináramos todas esas desigualdades tan pronunciadas, igual seguirían habiendo desigualdades, sí, ¿sí? No es justo que haya gente que se muera de hambre. No, eso por ejemplo es una desigualdad muy pronunciada para mí, pero sí va a haber gente que la pase mucho mejor que otra gente, ¿sí me hago entender? O sea, esa diferencia social siempre va a existir, porque es genética, los seres humanos venimos configurados así. Entonces, abolir por completo ese sueño que yo tenía de pequeño, que me di cuenta hace un mes y medio que debo renunciar a ese sueño, que eso no existe, me dio también paz mental, entender que los seres humanos somos genéticamente así, o sea, somos imperfectos. ¿Sí? Todo lo que nosotros construyamos viene de nuestra cabeza y de nuestro entendimiento, por tanto, de nuestra genética y de cómo venimos diseñados. Por tanto, esas desigualdades siempre van a existir. Lo que pasa es que ahorita son muy pronunciadas. Entonces yo dije, no todos podemos ganar el mismo salario, es imposible, no todos podemos tener el mismo trabajo, no todos podemos hacer lo mismo. Va a haber gente brillante que gane mucho más plata, que le vaya mucho mejor, y va a haber gente que no sea tan brillante, pero que le aporte a la sociedad. La vaina es que ahorita la gente se muere de hambre. Entonces dije, marica, no hay necesidad de cambiar el mundo. O sea, aquí es hacer que las diferencias no sean tan pronunciadas.
El problema está cuando...
Por ejemplo, la corrupción.
Exacto, allá voy. El problema está en que cuando se juega el juego siguiendo las reglas del juego y no me siento recompensado de la forma en la que, según las reglas del juego, debería hacerlo. Ahí es donde está el problema.
Ajá.
Porque las diferencias siempre van a existir. Como usted dice, siempre va a haber gente que es más pro y gente que es menos pro. El problema es que el juego está como arreglado.
Sí.
Y hay gente que no necesita jugar bien para estar arriba. Exacto. Y hay gente que, a pesar de estar jugando muy bien este juego, no logra subir ese escaloncito y no siente que va para arriba.
Exacto.
Las puntas siempre van a existir, siempre va a haber alguien que está arriba y siempre está alguien que está abajo. El problema es cuando juego está corrupto,
sí.
El juego está corrompido.
Pero igual ahí hay algo, y es que es genético humano. Y es que un papá, una mamá, millonarios, tienen un hijo que no sirve para un culo, igual van a pagar lo mejor y lo más caro para intentar subirlo un poquito más del promedio, como hacerle un boost, pero ya de ahí no pasa, o sea, es como un computador, más de 28 de RAM no le va a recibir, o sea, mientras que este chino que nació en Etiopía le puede recibir 128 de RAM, pero esta gente millonaria va a decir, no, pues que es mi hijo, es viene de mí, yo, pues ni mierda, me importa un culo el otro. Entonces, esa diferencia va a existir, o sea, va a ser imposible para mí, eso es lo que le estoy intentando decir, que todos podamos jugar el juego en las mismas condiciones. Eso no se va a poder dar nunca en la humanidad, nunca.
Siempre va a haber un delantero.
Sí.
Y siempre va a haber un arquero.
Y siempre va a haber un delantero que está ahí porque los papás eran los dueños del club, del vecino, y lo pusieron ahí y lo ayudaron. Y este pelado que le tocó ser defensa, que tenía todo el talento para ser delantero, pues le toca hacer defensa porque no tuvo cómo. Pero el problema es, lo que yo estoy diciendo es que eso siempre va a existir en mi cabeza, creo que lo estoy empezando a asimilar, porque genéticamente los humanos somos así, no nos podemos pedir ser diferentes, no nos podemos pedir...
¿Ser iguales?
No, ser diferentes a lo que somos hoy en día.
Okay.
Usted no le puede pedir a sus papás que a su hijo, que no es tan bueno, lo deje luchar la pelea contra jugar el juego, pongámosle, contra un niño que es mucho mejor que él, pero que es más pobre. Entonces, no, yo tengo la posibilidad de hacerle el boost, pues RAM de 24. Suerte. El otro no pudo. Mi problema, ¿dónde está? Las desigualdades marcadas. Que haya gente que se muera de hambre, no puede existir. O sea, eso
y
para mí
haya
en
gente
mi cabeza.
Que se muera de obesidad. Porque hoy en día hay más gente que se muere de gordos que de hambre.
Eso es lo raro en los países pobres. ¿Usted no se acuerda con la profesora Piedad cuando nos mostró esas estadísticas?
Por eso,
que nos mostraba que en los países donde la gente moría de obesidad, casi que la misma proporción moría de hambre y uno era como, ¡ah, Dios
mío!
Entonces, eso me sirvió para darme cuenta. Todavía lo estoy desarrollando bien, bastante bien. Pero...
Sí, a mí por eso me parece que es muy tonto quedarse con esta idea de la culpa del privilegiado.
Sí,
porque,
¿no?
Sí, porque entonces si yo nací con estas ventajas en la vida, si yo nací siendo...
Hágale.
También es que uno... ¿Cuántas ventajas tenemos en realidad los colombianos frente al mundo?
Unos muchas. Nosotros tuvimos buenas.
Pero comparado contra Colombia, comparado contra el mundo, marica, comparado contra en Bélgica, contra los belgas, contra los austriacos, contra los alemanes, ¿qué ventajas a lo bien tiene ser colombiano? Como para que uno diga, uy, no, fue puta, estoy...
Somos felices.
¿Qué es? ¿Cómo es? ¿No le digo? Estábamos comiendo dos veces al día. Pero de todas maneras, incluso estando acá, hay personas que hemos tenido más ventajas que otras. Y entonces,
cada vez... Y estamos mejor que mucha gente en estos países de Bélgica que usted menciona. Seguro sí.
¿Será?
Sí. Lo que pasa es que allá hay pobreza. Lo que pasa es que la pobreza es no tener internet. Es que es una visión completamente diferente.
Busquemos. ¿Niveles de pobreza?
No, es que es cómo se mide la pobreza en esos lugares. Porque es que, eso sí lo sé yo. O sea, si usted está en un lugar en el que usted ya garantizó las necesidades básicas, tiene agua potable, tiene cosas, pues en su variable de pobreza multidimensional usted no va a tener el agua, porque ya le garantizó el agua a todo el mundo, o sea, entonces eso no cabe. Entonces se preocupan es por otros niveles, por otras variables, entonces ya son pobrezas, digamos, más ricas que las nuestras.
Claro, pero... claro, el problema está, claro, lo entiendo, sí, si uno no, si ya tiene la... ¿Y por qué se dañó esto?
No sé.
Por esto. Listo.
Entonces, no, o sea, claro, sí, el ser colombiano es nos tocó un poquito más duro. Y es que aparte somos mal vistos también, ¿no? Y no nos ayudamos. Por ejemplo, el fútbol es un ejemplo. Para mí el fútbol es un ejemplo.
¿De qué? ¿De que ser colombiano es chévere?
No, de que ser colombiano es duro. O sea, aquí hay colombianos que juegan muy bien, pero no salen a jugar al exterior. Cambia usted un montón de argentinos, huevón. Hay varios que ganaron la Copa del Mundo, sí, ahí jugaron bien. Pero por ejemplo este Enzo Fernández saltó del River al Benfica, del Benfica al Chelsea, no está jugando en su mejor momento, no juega para nada bien a comparación de otra gente. Pagaron 80 millones de euros por Eman y usted ve a los argentinos en todos los lugares y es buscando darle la vuelta al titular para mostrar que Enzo Fernández es un
gran
jugador. Entonces ellos lo que saben es que se saben es vender. En muchos aspectos los colombianos no nos sabemos vender, tendemos a ser muy honestos. Como, es que yo no sé hacer eso. Y es como, no.
No, y además eso en el mundo no es una... O sea, usted no puede llegar a una entrevista de trabajo que le digan, oye, ¿tú eso sabes hacerlo? Y uno... No, pues en realidad no tanto, yo...
Y baja yo, la mirada, para, el colombiano mira para
no,
abajo.
No, yo entonces, pues yo lo he mirado, yo... No, qué clase de...
Sí.
Al colombiano le falta brío.
Sí, de acuerdo.
Le falta saberse vender, le falta tener... Saber que puede solucionar los problemas que se le vengan.
Exactamente. Y no, y saberse vender, huevón. Saberse
lo que necesiten.
Marica, es que, huevón, un colombiano es muy recursivo, hombre.
Hombre.
Es que, en serio, buscamos trabajo, o sea, nos inventamos trabajos que no existen en el mundo. Aquí hay trabajos que en el mundo no existen, huevón. Y se los inventan.
No, yo que ya sacó una paleta, un país, una paleta que se llama el Dalai Lama, usted la chupa y le dice. Se forma de lengua. Qué asco, marica. Maldita sea, sí. Qué locura, ¿no? Ese señor.
Uy, marica. No, lo más gonorrea es la excusa, ¿no? Ay, me gusta mamar gallo. Ay, es que le gusta bromear mucho. A le gusta bromear con el culo de los niños también un montón.
Estaba pensando mucho en eso, güey, en cómo hacer para que los humanos, cuando llegan a ese nivel de poder, o sea, ¿será que es posible? ¿Será que es posible llegar a ese nivel de poder y no enloquecerse? Y no chiflarse y no emborracharse de poder y decirle a los niños,
No,
chúpeme la
la lengua.
lengua.
Yo sí creo que se puede. Lo que estoy empezando a creer, por ejemplo, es que usted no va a poder abolir los pedrastas.
No, no, para nada.
Porque genéticamente va a haber gente que nace así. O sea, hay gente que. Y pues, marita, Dios, castígame, mátame porque me gustan los niños. Que es genético. O sea, creo, no sé si existe una investigación de
Seguro
esto o
que
no,
sí, seguro que sí.
pero creo eso.
De hecho, yo todos los días me levanto agradecido de que no me lo pare un niño.
Ah, sí,
Yo veo
completamente,
un niño
completa.
en peloto, yo busco niños en pelotas. Y digo, ¿no se me ha parado? Gracias, Dios. Que estoy muy agradecido de esta suerte, porque es una moneda.
Sí.
Usted nace gay, usted nace mujer, usted nace negro, nace pedófilo.
Y exactamente, y todo eso. Por ejemplo, los homicidios. Creo que ahí es que reducir los homicidios a sus justas proporciones. Todavía no he entendido cómo explicar esto, pero creo que va a haber gente que no se va a poder, no va a poder resolver sus problemas de una manera civilizada y va a tender a matar a la otra persona. O sea, creo que eso va a seguir sucediendo. Lo que pasa es que, huevón, en Colombia es por todo.
Pues, marica, es que si usted.
O sea, es como que usted le raya el carro al otro y baja y le pegas un machetazo y el machetazo lo puede matar. En cambio, en Bélgica, un man estrella el carro con el otro y la probabilidad de que eso suceda es mucho menor. Lo más seguro es que se bajen, se pasen los datos del seguro y cada uno para su casa. Y cada seguro responde por rayonazo del otro carro. Ya, pasó, tranquilo, todo
Creo que
bien.
en parte por eso, oiga, acabo de caer en cuenta de esto. Una cosa que a mí me sorprendió brutalmente cuando empezó a reactivarse la sociedad después de las cuarentenas y después del planeta entero encerrado y el COVID. No sé si usted se acuerda, pero de las primeras cosas que se reactivaron de una fueron los deportes, sin público. Pero empezó a jugar tenis, empezaron a jugar fútbol, empezó a ver fútbol americano, empezó a ver básquet, los deportes. Los deportes se activaron primero que casi cualquier ámbito de la economía. Yo creo que el deporte tiene una función muy importante en la sociedad y es regular la violencia, porque uno, tanto el que lo juega como el que lo ve, está en este contacto se están pegando
Ay,
y uno como que lo puede filtrar un poquito, porque todos tenemos un poquito de violencia, más los hombres que las viejas, y sí creo
en promedio.
que es imposible deshacerse de ella. Creo que lo que hay que hacer es aprender a
A manejarla,
canalizarla,
pero
a darles.
va a haber gente que no desarrolle esas habilidades, que tenga cosas en la como un sociópata o una persona esquizofrénica, son problemas mentales, desequilibrios en enzimas y en cosas dentro del cerebro, la depresión, la gente ansiosa. Creo que lo mismo pasa con con la gente que mata mujeres por matar mujeres, por violar mujeres. Creo, empecé a entender que eso hace parte de la humanidad, que los seres humanos no somos perfectos y tender a buscar esa perfección es una estupidez. O sea, por ejemplo, o sea,
Sí, claro.
suena feo y todo y duro, pero creo que va a seguir muriendo gente porque le roben algo, van a violar mujeres, van a pasar cosas, que no estoy diciendo que eso sea bien, para nada, todos estamos de acuerdo que eso está mal. La vaina es que hay gente que nace con ese rayo en la cabeza, weón. ¿Y cómo hacemos? Vea, yo pensé en esta solución. Para si en algún momento en una discusión, si usted, oyente que me está escuchando, está creyendo que soy un hijo de puta, le tengo la solución. Hagamos un tamizaje genético a las personas dentro de la panza de la mujer. Y si vemos que vienen con esos desbalances, matémoslos. Porque es que no tienen cura. A menos que encontremos la cura. O cómo tratarlos para que no lo hagan
¡Ay,
bien.
Hitler!
Pero es que a lo bien, o sea, es que, o sea, estos asesinos seriales que hacen esas cosas tan horror, tan terribles a las mujeres, pues marica, o sea, ¿y qué? Sí,
Pues
están.
también es parte de no sé, de la vida, de que hay azar, y hay gente que viene genia, y hay gente que viene
Asesina.
dañadita. Entonces, el problema está en qué hacemos con los que están muy dañados, qué hacemos con la gente que está en la cola inferior de la sociedad, porque la sociedad no está preparada para lidiar con esos extremos que desencajan
Sí
tanto.
está preparada, porque lo que hace es ignorarlos. Y por eso estamos como estamos.
Es que no está preparada. Por eso es que las cárceles no sirven para un culo.
Ajá, completamente de acuerdo.
Porque no hemos pensado qué hacer con los que les gusta culiar con niños, qué hacemos con la gente que es muy bruta, la gente que es muy bruta, qué debería hacer en la sociedad, qué deberíamos hacer con ellos.
Me puse a leer y desde tiempos muy antiguos existe el sexo entre hombres y niños.
¿Mm?
O sea...
Los griegos con niños, pero no consensuados.
¿Sí? Entonces yo dije, me puse a pensar mucho en eso. Yo dije, esta mierda tiene que ser algo genético, tiene que estar en la cabeza de las personas. Y es una pequeña proporción. Pero como la solución más fácil es siempre condenar a la gente, esperar a que cometa el crimen para matarlo, o en unos estados, o sea, para darle pena perpetua, cadena perpetua. Yo estoy de acuerdo con usted. Deberíamos buscar es cómo lidiar con esas personas, con esos...
Papi, los robots. Robots de forma de niño chiquito. Claro que sí. Robots en forma de niño chiquito.
Con ya, piel de niño.
Sí, ya. Que hablen con voz de niño, que se vean como niños.
Y que sufran también.
Sí, que lloren como un niño. Que lo tengan tan grande como el de un niño.
Chiquito. Oiga, qué debate moral tan hijo de puta.
Pero es que entonces que los que no les gusta esta solución pongan a sus hijos.
Pero tiene que haber de pronto un tratamiento neural, no sé, algún dispositivo que se ponga, que dispare las cosas, que ayude.
Pero bueno, o sea, yo nunca he tenido la oportunidad y me encantaría hablar con alguien que diga, sí, me siento sexualmente atraído hacia infantes, hacia prepubertos, porque es que además hay clasificaciones, ¿no? O sea,
no va a pasar. Vamos de cuenta que aquí hay alguien.
Sí, yo me siento sexualmente atraído hacia los niños.
El efecto. ¿Cómo es que se le afectó esta mierda? Creo que es así.
No sé cómo tratar.
Y entonces es cuando entre ChatGPT, DALL-E y Midjourney, que son todas estas inteligencias artificiales que están ahorita haciendo cosas increíbles, creen son robots y ya. Entonces si usted siente que de repente hay un niño, ¿qué tal? Porque a mí la idea de que eso promueva...
Yo creo que es una salida muy fácil. Es una salida muy fácil.
¿Usted cree que eso lo promueva?
No lo promueve, pero... vamos a entrar en una discusión y es... ¿Eso es normal o no es normal?
Pues creo que estadísticamente no es normal porque no es la mayoría de gente. Sí. Son un grupo más bien reducido.
Estamos de acuerdo que están a dos desviaciones fuera. Podemos decir que no son normales. Son datos atípicos.
Sí.
¿Cómo tratamos los datos atípicos? Depuración de datos atípicos. No los vamos a eliminar, porque si no seríamos Mafiure.
Uh-huh.
Y además uno no elimina datos. Hay que transformar esos datos para traerlos para acá. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que dándole robots, ellos se van a quedar allá, dándole a esos robots y viendo normal. Y igual de vez en cuando van a querer... O sea, si el robot se les daña, si no pueden comprar el robot...
Si se les descarga.
Se les descarga. O sea, es que hay muchas cosas ahí.
¿Quién
que...
paga ese robot? Porque eso debe ser carísimo.
Claro, el Estado no va a pagar ese robot.
Pero debería, ¿no?
Pues, no sé, güey. Bueno, no sé.
Estamos... ¿Cuántos pedófilos habrá en Colombia? Hoy me dieron un dato. El año pasado se desaparecieron 2.600 niños en Bogotá solamente. Hubo 2.600 niños reportados como desaparecidos y que no han sido encontrados. Que... uno asume que están allá con el Dalai Lama, que se fueron de budistas, que están con el Dalai Lama.
Ya encontraron la iluminación.
Les iluminaron donde no les daba el sol.
Sí.
Entonces, no creo que sea un problema menor. Lo que pasa es que como no hay peor cosa en la experiencia humana que ser un pedófilo cogido, que ser un pedófilo reconocido.
Sí, pero es que, sí, claro, eso no es un problema menor. Pero entonces miremos cuánta gente roban, cuánta gente matan por robarle un celular.
Mucha más. Ah, mentiras.
No, o sea, entonces ahí te entra ahí uno. Haga cuenta, yo le doy una bolsa de dinero. Le doy, Jerónimo, tome mil lo que sea, un millón lo que sea, $1,000,000, un millón de millones lo que sea. Pero tome esta bolsa. Reparta estos recursos para solucionar los problemas más importantes del país. ¿Sí? Entonces usted va a dedicar una cantidad de recursos importantes a 2.300 niños, espectacular, van a ser 2.300 niños que nos van a desaparecer, niños futuros ingenieros que le va a ir bien, pero se van a descuidar otro tipo de cosas. Aquí es donde le digo que es imposible.
Pero si funciona así, o sea, la gente que está, los políticos no creo que tengan que, o sea, no funciona como arreglar una casa. Porque uno en la casa hace eso, como, tengo que tener mercado, tengo que pagar servicios.
¿Se dañó el micrófono?
No.
No me digas eso, Darius.
Ah, yo creo que fue cuando usted le dio por poner efectos. ¿Lo quitó?
Ya está, ¿sí? Sonando, sí.
Ah, ok.
Sí, sí. También igual podríamos estar revisándolo nosotros mismos desde...
Pausa.
Desde nuestro Twitch. Para escucharnos.
Ah, usted, yo ya creo que no tengo Twitch instalado. Así.
Ay, qué rico, ven en el hocico.
Sí, ahí estamos escuchándonos.
Estamos perfecto. Sonando perfecto. Perfectirijillo, técnicamente. Sí, weón. Entonces creo que, bueno, no sé. Todavía estoy debatiendo esta idea en mi cabeza porque es que, mire, es que hay muchos problemas.
No, ser pedófilo.
Ser pedófilo. Misógino. Racista. Homofóbico. Gordofóbico. Lo que sea. Es complicado. Creo que hay unos problemas más graves que otros, ¿no? Claramente, que uno quiera matar mujeres solo por ser mujeres, creo que es mucho más grave que uno vea a un gordo y le produzca...
¿Ganas de matarlo?
No. Bueno, ser gordo. Se puede llegar hasta allá, ¿no? Bueno, eso ya es grave. Ya cuando se quiere atentar con la vida de alguien es grave. Pero, no sé, estoy pensando en eso, que nunca vamos a tener una sociedad perfecta. ¿Sí me hago entender? Porque es que siempre se habla de reducir los feminicidios a cero. Reducir los homicidios a cero. Reducir los robos a cero. Creo que sí es imposible.
Yo tengo la teoría de que la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero creo que uno podría mejorar mucho la sociedad si se encarga de que desde la infancia la gente esté bien alimentada. ¿Sí? Yo creo que los colombianos somos personas que estamos muy mal alimentados.
Sí, sí, sí.
Y si un niño no crece con los nutrientes que necesita, uh-huh. Y además no solo es nutrientes de comida, sino un entorno en el que se sientan tranquilos, en el que no sientan que si van a salir los van a matar.
Yo creo que mi perro come mejor que muchos niños en Colombia.
Uy, mi perro, marica, ahorita la comida que le están dando a Porrito mi mamá, veas, un perro está comiendo 3 veces al día un mercado de papas, frutas, zucchini, papaya, le está dando arroz, le está dando lentejas, pollo, carne.
Severo.
Le está comiendo por mejor que yo. Los perros de la gente con Luquilla, claro que sí, comen sí, mucho mejor.
Estoy de acuerdo que un niño bien alimentado, bien nutrido, va a ser un niño, va a ser un no violador futuro.
Es una gran forma de contrarrestar muchos males.
Pero usted cree que controlando todas esas variables... Solo nos faltaría controlar la variable genética. O sea, solo faltaría que Elon Musk de verdad nos ponga este chip en el cerebro y ya nos controle genéticamente ya todo desde adentro de nuestro funcionamiento.
Me parece una mala idea.
No estoy diciendo que sea una buena idea. Lo que le estoy intentando decir es que por más que usted controle todo...
Igual va a haber azar.
Exactamente. Entonces va a seguir pasando cosas malas. Va a ser imposible que no suceda.
Sí, yo no creo que a menos que uno tenga 15 años y quiera vivir en un mundo utópico,
es que
voy a arreglar y voy a hacer que todos estén felices y que nadie pase por trabajo. Si hay gente que decide, o sea, si hay gente que nace millonaria, bien alimentada, con cariño, con familia y terminan siendo indigentes, porque también influye mucho la cantidad de decisiones malas que toma la gente, las relaciones con las que se mete.
No es tan fácil, creo que... Ese discurso ya no me lo volverá a comer más, de vivir en una sociedad perfecta. Queremos vivir en una sociedad perfecta. Porque voy a repetir una frase que creé cuando tenía 16 años. Y es que los seres humanos, siendo imperfectos, somos perfectos para vivir en este mundo. Yo dije, la perfección no existe. Y otra vez volví otra vez a esa frase. Dije, lo pensé hace mucho tiempo y creo que tengo razón en eso. Y es que esta imperfección es lo que hace la vida interesante, lo que hace la vida chévere. Tener esos problemas para buscar cómo solucionarlos, hasta ahí siempre van a estar ahí.
Sí, yo por eso nunca he tenido como las ganas de salvar el
lengua.
Mundo. Ay, qué asco, Sebastián, qué asco su lengua.
Salvar el mundo.
Sí, yo siento que eso es... Yo no sé.
Si fuera superhéroe, ¿qué superhéroe sería usted, bro? ¿Cómo qué poder tú tendría? Un poder útil.
Me gustaría, yo cuando leí la saga de Crepúsculo,
sí.
Ahí dieron un poder que yo dije, ese es el poder que yo quisiera, porque no solo funciona como en un mundo donde todos tienen poderes, porque pues normalmente poderes es como, yo quiero ser súper fuerte, pues, y entonces el otro es súper rápido, entonces pues voy a pelear contra el súper rápido. No, no, poderes que sirvan en la vida real. Yo quisiera poder hacer que la gente sienta lo que yo quiero que sientan. Ese es un poder que tiene uno de esos vampiritos, como que hace así, y entonces ahora todos están felices. Y es así, y ahora todos tienen ahora, miedo.
Quiero que sientas cómo le hiciste sentir a él.
Eso, ajá. Ese poder me parece...
tremendo.
Brutal.
Sería súper empatía.
Y hacer stand-up me da un poquito de esa sensación. Cuando uno está ahí parado y la gente le está poniendo cuidado, y yo estoy hablando y digo, entonces ahorita los voy a emputar. Entonces digo algo y sé que están así emputados. Después digo, no, ahora los voy a poner en espera, los voy a poner en atención. Entonces cuento una historia que se quedan callados y abren los ojos. Es como, que sí, ahora los voy a hacer felices, ahora los voy a hacer reír. Sí, sí, sí. Los hago reír. Esa sensación de que tengo la batuta de la emoción de 100 personas. ¡Ay, jue puta! Eso es un... es eso, por eso es que uno se baja así con las pupilas dilatadas, así como... ¡Marica, qué chimba, gonorrea! Acabo de hacer magia. Yo cada vez que logro un buen show y termino y pasa cada cosa que yo quiero que pase, me bajo diciendo... ¡Soy un mago, marica! ¡Soy un puto mago! Sí, sí, eso, ese poder me gustaría un montón. El de
hacer sentir a las otras personas...
lo que yo quiero que sientan.
Sí, eso es muy útil. Bastante útil, porque eso...
Y tienes copolamina, ¿no? Porque si no es trampa.
Ay, es que eso a veces frustra mucho cuando la gente se expresa de otras personas o uno ve tratando mal a otras personas y lo siguen haciendo y lo hacen conscientemente, no inconscientemente, conscientemente. No dice, está gonorrea, ojalá sintiera lo que le están haciendo, ojalá le hicieran sentir a este hijo de puta lo que le está haciendo sentir a los otros.
Y a mí me frustra también a veces cuando no lo logro, cuando digamos... no sé, comunicarme con mujeres a veces es muy difícil. Sobre todo cuando hay que hablar en lenguaje de mujeres. Entonces, mi novia está sensible, está emocional. Entonces hay que meterse a este mundo de los sentimientos y de no, no importa la solución, porque uno de man, como que le cuentan un problema. Sí, a usted le debe pasar, obviamente.
Sí.
Le cuentan un problema y uno le da la solución.
Sí, sí.
A las viejas eso no les importa. La mayoría de veces cuando la vieja le cuenta a uno algo, lo que quiere es hablar de eso que está sintiendo, de por qué, de con quién, de las razones, es darle vueltas. Esta idea de darle vueltas y vueltas a la emoción, a mí me da ganas de quitarme los ojos. ¿La solución es esa?
Yo cuando veo que va la discusión, claro, cuando yo hablo de discusión no hablo de pelea, ¿no? Estamos hablando. Y ya veo la imposibilidad de llevarla al lugar que yo quiero llevarla para que vea el punto que le quiero mostrar, me rindo. Me quedo callado. Y creo que es el mejor, creo que es el mejor momento de mi pareja. Es como, por fin me va a escuchar este hijo de puta. Y me quedo ahí callado. Y yo ya como... ¿Y sabe por qué me quedo callado? Porque varias veces me ha pasado que sigo intentando, me frustro, sigo intentando, me frustro más, sigo intentando, me frustro más y termino emputado.
Emputado.
Y yo como, no voy a emputarme, porque qué huevona, o sea, ya, entonces me calmo, me quedo callado.
Escuchemos.
Sí.
Dale.
Ok.
Alto.
Marica, hay un capítulo de South Park que Cartman le dice a Jimmy, mira, ella te va a empezar a decir, no importa, esto funciona con cualquier mujer, ella te va a empezar a decir cualquier cosa, y tú vas a decir la primera frase, cuando ella se calle vas a decir, oh, qué interesante, cuéntame más. Y entonces lo hace. Ah, qué interesante, cuéntame más. Chica, de verdad, sí, sí, sí. Ella va a seguir hablando, parlotear. Tú ni siquiera vas a tener ni más reputa idea de lo que está diciendo. Y cuando ella se calle otra vez, vas a decir, nunca lo había visto de esa manera. Cuéntame más, qué interesante. Y ella va a seguir contando y va a seguir contando y va a seguir contando. Y cuando se calle por fin, usa la última frase que dijo y diga, y di, uff, qué profundo. Y en todo el capítulo lo hace como con tres días el y guión. Le funciona. Sí, claro. Y yo como, uy, este capítulo debe caerle tan mal a las mujeres que haya una receta para poder ignorarlas de adrede y que se sientan escuchadas.
Yo me he puesto en la tarea de ver cuando mi novia habla con sus amigas, cómo es que habla. Porque yo así no, yo eso no sé hacerlo. No sé.
Sí, yo tampoco sé hablar en mujer.
Es como...
Y ellas tampoco saben hablar en hombre.
Es
pues.
Difícil, o sea, es una tarea que es claro. Consciente. O sea, por eso le digo hablar en hay que cambiar el chip. Digo, listo, ahora voy a hablar en mujer.
Por eso es que uno en pareja construye un dialecto lenguaje, propio, claro, un lenguaje claro, que como, solo se comunican las dos personas.
Esto aquí es, ya sé para dónde.
Sí.
Y entonces yo, porque a veces mi novia me cuenta algo y yo, si fuera una amiga la que le está contando, la amiga sabe qué responderle para que la conversación siga. Pero a veces ella me dice algo y yo me quedo. No sé, algo de las uñas, por ejemplo. No sé hablar de uñas. Yo no tengo ni idea qué hacer cuando me habla de allá vive mi peluquero. En esa casa vive mi peluquero.
Yo antes hacía una cosa que dejé de hacer, que era muy ofensiva. Me di cuenta después de 4 años. Que me decían eso. Oye, mira que ya vive la prima de Karen. ¿Te acuerdas de la que conociste? ¿Qué días? Yo hacía así. Espera. Y se lo hacía en la cara. Y lo hice mucho tiempo. Y dije, eso es muy ofensivo. No debería...
Voy a empezar a hacerles.
No, dejé de reaccionar. Dejé de reaccionar. Y entonces me quedo callado un rato. Quedo callado. Literalmente me quedo callado. Uh-huh. Porque creo que viene una historia de Karen y la chica que vive allá. Uh-huh. Y si no viene una historia, yo le digo, ay, ¿y con quién vive? No, creo que con la mamá, el papá, el hermano. Y yo, ay, ¿qué hace el hermano? No sé. Y yo, oh, ya se acabó la conversación porque ya no te lo debe conseguir. Pero si ella ya sabe, entonces ya ahí viene una historia. No, ese fue José con el que salimos, ¿qué días? Él es médico y hace y tin.
Esa es una de las cosas.
Esa facilidad que tienen de hablar de cualquier cosa, se lo admiro. Está bien, hay hombres que lo hacen. Se los admiro a la gente que lo sabe hacer.
Yo no sé cómo hablar de gente. Eso es algo que yo me doy cuenta. Cuando a mí me empiezan a hablar de gente, yo no... Primero no me importa, o sea, es como lo primero. Me toca activar mi interés conscientemente. O sea, okay, entonces me tiene que importar esta historia, es lo primero que yo me digo. Como, ay, es que... Y las viejas, yo no sé si usted da cuenta, pero la mayoría de historias de las viejas tienen muchos personajes. Sí. Hablan de ella, él y las relaciones entre ellos. Y entonces para mí, mi déficit de atención no me deja seguir la historia.
Y a mí, por ejemplo, a veces se me presenta alguien. ¡Q! ¡Mucho gusto! ¡Camilo! Y después de media hora, América, ¿cómo se llama?
Sí, papi.
Camilo, todavía fresco, a mí me pasa lo mismo. Y yo, qué pena, se me olvida su nombre. ¿Cómo es que es otra vez?
Tal cual.
Entonces desarrollan una cantidad de relaciones y de personajes intermedios que a la final son completamente innecesarios para la historia.
Y es que allá es donde uno va.
Cuando termina la historia, yo digo, ¿a mí qué putas me importaba Cristian, José, Camilo? Y Claudia en la mitad de la historia hacia la final lo que iban a terminar a hablar de Patricia y la mamá. O sea, ellos, ¿qué en la puta historia? Pero yo, ok.
Bueno, y entonces okay. Ahí es donde yo me he puesto la tarea de, bueno, vamos a hablar en mujer. Entonces, cuando uno habla en mujer, lo primero es que la historia no importa. Importa es el hecho de caminar esa historia. Sí, o sea, ya no están llegando a un punto. Cuando uno de man habla, que hubo ya hoy, caiga fino. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como, no, ya voy, es que como no podía, imagínate que es que yo estaba yendo y entonces mi mamá me dijo que entonces me tocó subir a esto. No estás llegando a ningún... ¡No! Entonces no, lo primero es
dejar... Sí, ya. ¿Vas a venir? Sí, ok.
Ya. Entonces eso no me puedo hacer porque eso las frustra y las emputa. Entonces no, lo primero es dejar de pensar que la historia va a llegar a algún lado.
Espere, para seguir alimentando la historia, no voy a perder el libro. Yo en ese momento también empiezo a buscar enemigos, porque me hago cuenta que en todas las historias...
Esa está re buena.
Hay enemigos. Sí,
¿quién es el antagonista?
Que identificarlo, o sea, yo me esfuerzo por identificarlo. Yo, ok, la gonorrea de Jason.
¿En contra de quién estamos? Perro.
Entonces toca hacer malos comentarios y chistes pesados de él. Mientras truco, la conversa.
Buen truco, claro.
Entonces, ah, no, sí, Jason, yo, el que hace así, ¿cierto? Sí, 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 me puta. Yo, y lo identifiqué. Aquí vamos a tener una buena charla porque yo me voy a burlar de él y ella me va a contar algo que no me interesa.
Eso, sí, porque es que es...
Caminar la historia, va caminando la historia.
¿Por qué no me pones atención? ¿Por qué no me pones cuidado? Es algo que me dice. Bueno, ponme cuidado cuando yo te hablo. Yo siento que cuando tú me hablas no me pones cuidado. Que cuando yo te hablo no me pones cuidado. Y entonces yo creo que... ¿Qué?
O sea, que también me ha pasado, ¿sabes por qué? Porque me he dado cuenta que hay que identificar si es enemigo o amigo de la persona que vamos a hablar.
Pues sí.
Porque cuando se habla de gente, generalmente en mi experiencia y en mi relacionamiento con las mujeres de mi familia y con las mujeres a mi alrededor, generalmente siempre o se habla bien o se habla mal de alguien. Nunca se habla para analizar a la persona, para mirar por qué es así, de dónde viene su comportamiento, ja, nada.
Toda la razón.
Siempre se habla bien, claro, o se habla mal, claro, de alguien.
Claro, claro. Estamos en bandos.
Exacto. Y me ha pasado en historias que yo he metido la cuchara, no, y es que ella venía vestida tal cosa, que tinky tal, y yo digo, y aparte le alía media teta, se ve una boleta, y todos como, y no, no,
y era la eso,
y yo, la volví a cagar, yo solo porque es que yo no sé hablar de gente, igual que usted, yo, ok, no, tengo que saber identificar enemigos y amigos.
Oiga, eso no lo había tenido,
porque
se la compro,
no,
la compro.
Entonces me di cuenta de eso. Sí, sí, metas en esas conversaciones. Sí, sí. Nunca es, ay, a las que Juanito de pelado le pegaban y él no podía salir. Y pues además tuvo una historia pesada porque, pues imagínese, el tío se murió. Y pues él desarrolló una depresión y le tocó ir al psicólogo. Nunca es esa mierda. Es como, Juanito, ¿sí yo cómo le pegó al niño? Uy, esa gonorrea casi me lo casca. Sí, sí. La próxima vez que lo van a matar, ese hijo de puta, por ahí la mamá le estaba diciendo que le pegara a mi hijo. Y empieza, entonces yo, oh, ok, ok.
Ese es el truquito.
Y me di ¿por qué empecé a hacer eso? Porque me di cuenta que me estaba excluyendo yo socialmente de muchas conversaciones innecesarias, pero que eran necesarias para yo encajar, uh-huh, y para que me buscaran para hablar conmigo. Hablar conmigo.
Entonces, sí,
yo,
claro, okay, como para encajar dentro del círculo. Esas conversaciones sirven para como lubricar las amistades.
Sí.
Hablar,
sí,
de,
sí,
gente, a la gente, sí, le sirve, sí, para, sí, eso. Normalmente mis conversaciones y mis amistades casi nunca giran. De hecho, es que lo que le digo, a mí me toca prender el chip de vamos a hablar de gente.
Sí.
Aquí no es de ideas, aquí no es de conversación, de libros, de algo que a mí me cautive como genuinamente, sino es como cuando uno está en la parte de la clase, cuando el man está explicando lo que a mí me vale ver.
Es que, ¿sabe? Creo que yo nunca con mi pareja he hablado de gente. Voy a empezar a hablar de gente como para...
A ella les gusta harto.
Sí, sí, sí.
Harto. Es que a mí poco... las motiva, es un poco las prende. Y eso hace... ¿Sabe por qué es muy útil para uno de man aprender a hablar eso? Es porque eso a ella las hace sentir mucho más conectados a uno.
Acabo de caer en cuenta que, de hecho, sí me han propuesto hablar de gente. Solo que... O sea, como me fastidia hablar de gente conocida, porque pues no conozco su historia ni nada y no me gusta hacer juicios de valor, me proponen temas de... Si viste lo que hizo Carol... Caterin Siachoque o lo que hizo Brad Pitt. No,
es hablar de gente.
Y yo miro y es como... He dicho literalmente, a lo bien no me importa.
No, y su mujer debe quedar feliz, claro, con esa respuesta.
Claro. Sí, oye, voy a cambiar. Voy a interesarme por la vida de...
Es que es
de Edward Cullen.
Es un ejercicio, claro, claro. Por eso es que también a las vías les encanta la literatura erótica. Porque es de... Es la parte sexual que para uno es como carne, miremos, cojamos cosas visuales. No, para ellas tiene que ver es con la historia, de la gente. ¿Usted sabe que 50 sombras de Grey es el libro que más rápido se ha vendido en la historia de la humanidad? A medida que sacan ediciones, y todas las que lo compran son mujeres. La cantidad de viejas que leyeron 50 sombras de Grey, que además es esta historia arquetípica de toda la vida en donde está, es como la historia de la Bella y la Bestia.
Entonces, sí, es la historia de Disney, es Disney.
Soy muy difícil de coger. Y esta es ella, que es así como toda medio bonita, medio inocente, y la historia alrededor de cómo es que ella lo ve como grande y ella lo ve...
¿Cómo tener ese balance? Me acabo de conflictuar un poquito, no, pero no muy feo, o sea, ¿cómo tener ese balance? Porque es que a mí no me interesa hablar de esas cosas.
Es un ejercicio, de eso se trata la...
Y seguro, por ejemplo... Entre usted y yo hay cosas que yo le hablo que usted poco nada le interesa. Que es,
casi nunca. No, de verdad casi nunca. O sea, de verdad casi nunca. Casi todo lo que usted y yo hablamos mí me parece interesante.
Ok, pero entonces uno cómo hace para...
Papi,
pa,
es como cuando usted le dicen tiene que vestirse bonito. Usted dice, bueno, hoy me tocó vestirme bonito. Entonces hoy me toca pensar en que esta ropa tiene que ser así, en que debo tener estos colores.
El gasto de energía... que uno va a hacer interesándose por eso.
Por eso
tiene que tropezarlo uno con una semana de no hablar de esa mierda para recargarse y volver otra vez a decir, ok, hablemos de gente.
Sí, eso puede ser.
Tengo energía otra vez para hablar de gente.
Eso puede ser un tal cual, planeemos. Esta noche tú lideras la conversación. Entonces yo te cocino y tú lideras la conversación y vamos, porque es lo que le digo, esto uno lo hace por uno. Y de eso se trata también el ejercicio de amar y de estar con alguien. Metámonos en ese mundo. Vamos
y también con los amigos.
Pues yo lo que le digo yo con mis amigos, que hablar así de gente, a menos que sea como que él está saliendo con ella y los conozco y él es amigo mío, porque en este momento está pasando eso. Una amiga de mi novia está saliendo con un amigo de un parcero. Entonces como, ¿y qué están haciendo? Ya se dieron besos y no, y salieron y... Como que esta parte como que los tengo cerquita, sí me alcanza a interesar un poquito, el chisme. Pero eso de que me llegue a contar de...
Mire que me hago cuenta que las conversaciones, tengo que cambiar, que me tan aburrido. Me hago cuenta que las conversaciones en mi casa siempre, cuando, si yo estoy ahí presente, pues sí se hablan de muchas cosas, yo poco nada participo cuando de hablar de gente. Pero me hago cuenta que generalmente cuando yo estoy están muy callados. Y segundo, siempre la conversación inicia como, oiga, Sebas, vio tal cosa, ¿me podría explicar por qué o tal vaina? Y yo, pues, yo medio entiendo, pero no estoy... Y la conversación es como yo hablando y ellos escuchan.
Muy, muy factual.
Sí, qué aburrido.
Pues, a mí no me parece aburrido y es el tipo de conversación que yo más disfruto. Pero sí. Lo que le digo es que en términos de habilidades sociales sí sirve mucho aprender a tener esa charla. Esa charla que como que uno siente que no va para ningún lado, que no me está aportando conocimiento, porque esa es otra. Nosotros hablamos para entender cosas. Ellas hablan es para visitarlos, sí, como para visitar la vida.
Me acabo de acordar en el trabajo, el de ahorita, wing wing, no mentiras, trabajo cualquiera, que me sentaba a almorzar y empezaban a hablar. Yo me empecé a aislar un momento. Que
yo por eso odio almorzar con la gente.
Que me iba y empezaban a contar unas vainas y yo no quiero saber todo eso que están contando, no me interesa.
Esto es spam.
Eso es información que necesito borrar de mi cabeza. Debería existir eso como delete a papelera reciclaje, borrar de papelera reciclaje. De acuerdo, no me importa.
Y eso uno lo puede hacer, o sea... Puede suceder uno en la conversación, uno puede estar remetido y por eso es que eventualmente cuando le vuelven a hablar a uno de los mismos personajes, yo necesito una recapitulación, porque sí. Como apenas se acabó la conversación, yo lo que hice fue para la papelera de reciclaje.
Yo le busco apodos, defectos o algo de lo que burlarme. Uh-huh. El de los ojos saltones, el de la verruga, el que se le murió la mamá o el que sea. Necesito algo que me recuerde.
Ese truco está chévere. Agüita. Manda a la gente agüita.
Estira suave.
La tengo que estirar. Es lo que le digo, eso es un ejercicio de practicar el amor hacia la vieja que uno quiere.
Las redes sociales.
Hablemos de las redes sociales.
Tengo un tema que le he venido echando cabeza a las redes sociales y a cómo está estructurado hoy el mundo. He escuchado a Mariane Gestape, es una chica, una señora, mujer, psicóloga, psiquiatra, no sé bien toda su profesión, no recuerdo, me disculparán, en Spotify. Tiene unos programas y le dedicó uno al TikTok, pero el TikTok en manera jerérica. Y entonces ya lo que decía era que el TikTok generaba... dopamina, o sea, como que se, uno, todo el tiempo estaba muy feliz, y uno todo el tiempo estaba recibiendo recompensas rápido, todo el tiempo recibiendo, estoy aburrido, TikTok, me sacaron la piedra, TikTok, y todo es rápido, todo es ya, la recompensa es ya. Por ejemplo, para que tengamos contexto y nos entienda la gente de nuestra edad, y intentemos explicarle a los que no son de nuestra edad, que yo creo que también lo van a entender, pero pues para explicarlo. Uno vio animes también, y uno vio series también, pero no existía Netflix, y no existía ni Amazon, ni existía nada. Existía o City TV o Caracol, ¿sí? Y uno veía cada capítulo, cada día, o cada 2 días, o cada 8 días. Era la única manera de poder ver, saber qué era lo que estaba pasando. Uno no podía coger y poner Netflix... Y de una vez tenía toda la temporada de 16 capítulos y en un día verlo todo y consumirlo todo y sentirse realizado por eso. Uno no podía hacer eso. Entonces uno le tocaba aplazar la recompensa, esperar ese tiempo. Creo que hoy en día, como estos niños que se crearon con TikTok, que son de la época de los 2000s, ya ahorita tienen voz y voto y están haciendo exigencias y aparte nosotros también consumimos las redes sociales y aparte de eso nuestros papás también consumen las redes sociales, quieren soluciones a todo ya, todo quieren que se lo solucione ya, quieren soluciones pronto, ya, no soluciones a largo plazo, no les interesa para nada soluciones a largo plazo, quieren que es que se solucione ya la pobreza, que se solucione ya los problemas de infraestructura, que se solucione ya todo, y es culpa del TikTok. y estamos llegando, devolviéndonos después de todo lo que avanzamos en darnos cuenta de que para encontrar la mejor solución hay que sentarse a pensar y encontrar la mejor solución, porque si no entonces vamos a volver al prohibicionismo de las drogas, vamos a volver a todas las soluciones fáciles. ¿Cuál es la solución fácil contra las drogas? Prohíbalas. Eso es lo más fácil. Y todo lo quieren así. Mátenlos. Dispárenles.
Cancélenlos.
Cancélenlos. Esa es la solución más fácil. Y vivimos en esta sociedad hoy en día de las soluciones fáciles por culpa de las redes sociales. Y me preocupa muchísimo porque siento que habíamos avanzado bastante en eso, ¿no? Y nos estamos empezando a retroceder un poquito.
¿Y qué propone?
No, yo creo que deberíamos consumir menos redes sociales de adrede. Usted me dijo, ¿se acuerda? Usted me dijo, de ahora en adelante mi plan va a ser posponer la recompensa. Voy a empezar a posponer la recompensa.
Ya que lo estaba logrando el resto con la paja. De verdad, marico, de verdad.
A mí me gustaría que me gustara la paja tanto como a usted.
Pues fíjese que aprender a tener ganas de pajearme o empezar y parar. Y dice, ya, no voy a seguir. Me voy a quedar aquí, voy a quedar con estas ganas de sentir ese shot de ¡ah! ¡Qué rico! Ya de cortarle, como, bueno, voy a seguir con mi vida. No, esto no significa que me vaya a morir. Porque las ganas de lo que le decía yo, el ramagama, este sentimiento que me inventé, esta palabrita que me inventé, es eso, es como, si quiero dejar de hacer algo, no. Tengo que ganarme a mí mismo.
Tengo que terminarlo de hacer.
Sí. Tengo que seguir en mi plan inicial, que era no me voy a venir.
Y hacer las cosas cuando no las quiero hacer.
Esa es la otra. Esa es la... Sí, bueno, las redes sociales tienen acostumbrada a la gente a que para sentir tanta dopamina no hay que tener esfuerzo. No, estamos acostumbrados a que puedo sentir toda esta emoción y toda esta felicidad y toda esta alegría y toda esta sensación de ¡ah! Haciendo así.
Sí.
Haciendo. Y eso está rayando en la cabeza a la gente. Porque entonces por eso es que duran 2 meses en el trabajo y dicen, no, marica, yo nunca quiero hacer esto, porque es que yo no quiero estar haciendo perder mi vida, botar mi vida haciendo esto, porque es que no es lo que más me gusta en la vida.
Entonces todo el tiempo quieren hacer las cosas que les gusta. Y esta gente, y muchos de nosotros, y creo que muchos adultos no, en realidad ellos es todo lo contrario. A ellos toca decirle, oiga, usted a veces puede hacer lo que le gusta, no todo el tiempo lo que no le gusta, puede divertirse. No, nosotros estamos en la onda de que siempre queremos hacer lo que nos gusta. ¿Y yo por qué voy a estar ahí si no quiero? ¿Yo por qué voy a estar ahí si me tratan mal? ¿O yo por qué voy a estar ahí si no me siento conforme? Amigo, a todos en algún momento nos toca hacer algo que no nos gusta y toca buscar la manera de disfrutárnoslo, ¿cierto? De hacérnoslo feliz, de hacérnoslo chévere. Eso es la vida hoy en día como está estructurada. Y por si usted crea que eso no está bien, eso no va a cambiar, no va a cambiar.
Es como un péndulo, ¿no? Como los fenómenos sociales a veces yo siento que funcionan como un péndulo en el sentido en que la generación de los adultos de 45, 50, 60... estaban acá en esta puerta del péndulo, donde todo es responsabilidad y sacrificio y un yugo estar vivo y ay, yo no tengo derecho a ser feliz ni a descansar porque si no mi familia y yo. Y después cogió y ¡pa! Y la siguiente ondulación del péndulo llegó a yo jamás en la vida me voy a esforzar.
Sí.
O sea, jefe, qué pena, pero es que no estás dejando que mis chakras se alineen. Entonces, pues, creo que quiero renunciar. Llevas 2 días trabajando. No, pero es que no es lo que esto no fluye con mi misión de vida, mi manifestación. No es esta que yo estaba planeando para mí. Y eventualmente el péndulo va a llegar a un punto de equilibrio. Pero es eso, o sea, lo que...
Y nosotros ahorita somos la fuerza laboral.
Uh-huh.
Y nosotros no fuimos esa generación a la que nos dijeron que todo lo que nos propusiéramos lo íbamos a lograr. O bueno, yo no pertenecí, mi mamá nunca me lo dijo y a mis amigos creo que nunca se los dijeron. Pero ahorita estos chinos que vienen, a ellos sí les dijeron, tú puedes hacer lo que quieras hacer, las mamás. Yo he escuchado mucho eso con los niños. Lo que te propongas lo vas a lograr, eres grande, eres brillante. No te preocupes, tú vas a llegar muy lejos. No les mientan a los niños así, en serio, que eso es muy dañino, porque es que cuando llegan a trabajar... y salen a enfrentarse a la vida como nos tocó a nosotros, uno sabía que iba a comer mierda. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo le dije a mi jefe, tal cosa, ella me dijo, no, no, todavía no, vamos paso a paso, vamos así, ta, 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 ta. Y yo le dije, y ella me dijo, me disculpas, yo le dije, no, tranquilo, se me olvidó que uno siempre primero tiene que, me disculpará la analogía, pero es la que yo utilicé, tranquila, sí, se me olvidó que uno primero tiene que ser la señora de los tintos para después sí tener más importancia, entonces pues por ahorita comamos mierda. Y ya le dio risa y me dijo, pues tú lo pusiste en esas palabras más o menos así, primero aprende y después sí hagámosle. Y yo, ok.
Sí, claro.
Entonces yo lo tenía muy claro, pero un niño que crece diciéndole eso, papi, chiqui, eres grande, o sea, tú lo que te proponga lo vas a lograr. ¿Quieres ser de la NASA? ¿Vas a ser de futbolista? ¿Basquetbolista?
¿No se acuerda? No te preocupes. En el especial de Chris Rock, que hay una parte en la que él dice, vea, yo cuando mis hijas salen de la casa, yo me siento y les digo, tú no importas. Tú no le importas a nadie, nadie te quiere, nadie. Los únicos que te quieren están dentro de esta casa. E incluso.
No sabemos.
Sí, eso es lo que los papás le dicen a los hijos: tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes ser el astronauta. En cada salón al menos hay dos Uber.
Sí.
Uno sabe que.
Aquí en Colombia, en cada salón hay dos ingenieros. El resto son Uber.
Sí, claro.
Pero.
A mí por eso me parece tan raro que toda la gente...
¿Por qué todos los papás quieren evitarle el dolor a los niños?
Porque parece ser que la gente cree que la labor de los papás es tener hijos felices. Y yo creo, por lo que he estado leyendo y estudiando cuando por mis ganas de tener hijos, y es un error, querer tener hijos felices es un error. Lo que uno debe hacer es... El trabajo de los papás no es ni ser el mejor amigo del hijo... ni tener hijos felices. El trabajo de los papás es recrearles un modelo que refleje la vida real.
Ajá.
Eso es lo que deberían hacer los papás, hacerles entender a los pelados cómo es que funciona el mundo, lo difícil que es, los problemas que van a tener, la clase de gente que existe, el tipo de ataques que van a tener, y esto no se logra diciendo a los niños, eres grande e increíble y puedes lograr lo que quieras. No, es más bien, el trabajo de los papás no creo que sea tener hijos felices, sino tener hijos fuertes. Uh-huh. Eso creo. Y creo que como pues ser colombiano es tan difícil, los papás han comido mucha mierda y para llegar a estar donde están tuvieron que atravesar un momento. Yo no quiero que nada de lo que yo viví lo reviva a mi hijo.
Y esa frase me parece tan dañina. Yo creo que si hay algo bueno de lo que vivieron, que deberían hacernoslo vivir a nosotros. Que mire, yo me imagino que un papá debería agarrar una inyección que filtre el dolor. Entonces... clávesela, saque el dolor que ha sentido en su vida, sáquelo, guárdelo, sí, guárdelo, téngalo ahí. Y a medida que el niño va creciendo, usted le va inyectando un poquito de esa inyección. Usted tiene que sufrir, para que usted aprenda, usted tiene que sufrir. Yo creo eso, sí, me disculparán si es que soy nazi o qué sé yo.
¿Habla tu psicóloga eso? ¿Qué le dice?
Usted tiene que sufrir un poquito. Pero ese dolor no debe ser inducido por uno, o sea, es que yo no le voy a inducir el dolor, sino dejarlo que se estrelle, dejarlo que... ¿Cómo resuelva sus problemas, weón?
Es la idea del bully, de que en el colegio no puede, nadie no, se puede no burlar de ti. No nadie, nadie te puede decir que eres una enana, cabezona, orejona.
No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Perro, ¿usted cuando está en el colegio cuánto medía? ¿Uno 50?
Poquito.
Sí, no va a ser usted no va a ser basquetbolista nunca.
Uh-huh.
Todo tranquilo, tú vas a ser el mejor. Aquí está. Aquí está, vealo. ¿Cuántos partidos vas que ha ganado hoy?
Vea, yo en algún punto dije, ¿será que mi carrera es la del deporte? Porque pues me encantaba y me iba bien y estaba en el equipo y tal. Y entonces empezamos a competir en intercolegiados.
Uh-huh.
Y en algún punto, el mejor colegio se tuvo que enfrentar como con la liga más cula, la peor liga de los jugadores. O sea, estos manes ya eran pro, pero de los peores. Y cuando yo veo a estos hijos de putas...
Unas cosas.
Pero es que, marica, yo a ninguno le va por encima de las tetillas a esos manes. Y no eran negros ni siquiera, manes gigantes. Yo no voy a ser basquetbolista nunca en la vida. No, paila. Yo sí creo que hay que hacerle entender a la gente que...
Creo que socialmente estamos viendo una crisis debido a eso. Debido a que queremos recompensas rápido. Y la solución a los problemas siempre va a ser una recompensa, créame. De eso estoy convencido. Cuando usted tiene un problema y lo soluciona, es como una recompensa. Y hoy en día queremos solucionar el hambre ya, queremos solucionar los feminicidios ya, las violencias basadas en género ya, todo lo que queremos solucionar ya. Cuando yo creo que todos estos problemas son temas culturales, de educación y más profundos, que deben ser tratados a largo plazo, pero deben empezarse desde ya.
Pero, y desde poquito. Y
exactamente, poquito. No se va a solucionar ya. Entonces, se intentan cosas, pero las cosas se desvirtúan porque en 2 meses no se dieron resultados. Entonces, por ejemplo, vea,
valor de la paciencia.
A mí a veces me han puesto a evaluar políticas públicas y yo, pero pues ¿qué pasaron 3 meses? No, es que ya tenemos que mostrar resultados. Y yo, uy, ¿3 meses? Pues sí, algo tengo que haber cambiado. Y yo, pues, será la ropa de la gente, porque o alguien debe tener más niños, pero...
Ahí es cuando yo le diría a esas personas, ¿usted cuánto se demora en hacer un cambio importante en su propia vida? Dígame usted, ¿cuánto le tarda a usted cambiar algo de usted importante? Bajar de peso, subir de peso, dejar de fumar, sí, hacer ejercicio, no sé, póngase una meta. Dígame usted, ¿en tres meses ya hizo algo que diga, estadísticamente puedo demostrar que tengo una diferencia con un valor PDT? Ay, marica, no pasa, 3 meses es muy poquito tiempo. Misma cosa con las relaciones. Ay, no, es que él me dijo esto y esto es una red flag y entonces yo voy a terminar con él porque esto es muy grave. ¿Cuánto? ¿Tú ya le contaste que no te gusta que haga eso? ¿Tú ya le dijiste que esto te parece un problema? ¿Ya trataron de encontrar una solución? ¿Ya lo hablaron? ¿Ya lo hablaron listo? ¿Ya ha hecho él algo para solucionarlo? ¿Está tratando de hacer algo? Sí, pero es que no lo soluciona. ¿En cuánto tiempo cambias tú un mal hábito tuyo? Que ese sea nuestro estándar. Sí, sí, no sí, vamos a poner sí a juzgar al resto porque es que no lo están haciendo. Dígame usted en cuánto tiempo se demora. Sí. No, paila. No les creo. Son un montón de afanados.
Qué buen punto. O sea, esa respuesta me gustó harto para decirle a la gente que deje ser tan afanada. Que dejemos, porque es que uno también quiere soluciones ya. Ya, todo lo quiere ya.
Por eso lo digo, porque yo siento esto, empiezo a juzgar a la gente peor de lo que me juzgo a mí mismo. Digo, marica, ¿cuánto me demoro yo en aprender a madrugar juiciosamente todos los días? No, y feliz, y como, no.
Y uno generalmente siempre empieza con cosas chiquitas.
Si uno lo está haciendo
bien. Voy a tender la cama. Uh-huh. Voy a tender la cama. Ya después miro a ver qué empiezo a cocinarme. Uh-huh. Después de 8 meses de que organice mi cuarto. Y empieza a ser organizado con mi cuarto, empiezo a organizar otras cosas. Pero uno va pasito a pasito, eso que hablábamos una vez, de que uno quería yo, eso lo quería era yo, solucionar problemas grandes sin ni siquiera haber solucionado mis problemas chiquitos. Entonces era como, uff, ya quiero cambiar el mundo y ni siquiera atiendo mi cama, huevón.
Sí. Sí, por eso les decimos a ustedes, téngannos paciencia, porque este podcast va a ser muy grande. Lo que pasa es que ustedes son muy afanados. Ustedes quieren que ya.
Que todo sea ya.
Que saquemos los mejores capítulos siempre, con la mejor producción.
Quería decir esto en vivo. El anterior capítulo que creímos los dos que había sido tan malo. Mucha gente. Y llegaron seguidores nuevos a Instagram.
Muchas gracias, amigo.
Y nuevos follows en Spotify también. Después de ese capítulo, o sea, no los otros que sacamos, que teníamos desempolvados, fue después de ese.
Bueno,
y yo dije, yo pensé que era un capítulo de mierda.
Uno resulta que casi nunca es muy buen juez de sí mismo.
Y dije, ok, lo voy a escuchar, y lo escuché, y dije, creo que ha sido uno de los capítulos en los que más fluido hemos hablado, mejor argumentados hemos estado, mejor ejemplos hemos hecho, o sea, porque han sido los ejemplos muy chistosos. Y yo dije...
El de la mano me gustó.
Sí, yo también, qué buen capítulo.
Muchas gracias, amigos. Síganos escuchando y sigan cayendo aquí a ramplones, porque lo hacemos con todo el cariño y además ad honorum.
Sí. Espérenos en Amazon y en Spotify.
Y también estamos en Deezer.
En Deezer.
Y en Google Podcast. Yo nos busqué en Google Podcast y ahí estamos. Algo para decirle a nuestro hermoso público, Cevitas.
Si alguien de HBO nos está escuchando, podríamos grabar con usted.
Llámenos. Hacemos un set bien lindo y tenemos estas charlas en vivo.
Necesitamos set. Venga, demo.
Muchas gracias a Adrarios, muchas gracias a Nan, que estuvieron por ahí pendientes. Cevitas, tome su agüita. Mandaron agüita, por favor.
Muy buena gracia. Buenas
noches a todos, muy amados. Queremos mucho.
Lo queremos.
Los amamos.
Estamos muy felices de que nos escuchen cada capítulo. Hay, en realidad hay mucha gente monjiñe que nos escucha.
Hay mucha gente que quiere que se sienten poco representados con nosotros.
Entonces hoy nos despedimos en honor a ustedes. Los queremos.
En honor a todas las personas que hablan así y con Amelia durmiendo y viendo.
Hasta luego. Creo que los acabo de ofender muy feo.
Hasta luego a todos, a uno de los escuches que nos escuchan.
Si no estoy mal, lo que acabo de decir fue muy ofensivo. Sí.
¿Será que va a haber una comunidad de gangosos que se van a unir?
Yo no entendí lo que dijo.
Yo creo que no hay comunidad de gangosos.
Pero creo que no estuvo bien.
Ellos sí me entendieron.
Ellos le entendieron. Ese es el problema.
Yo creo que el problema de la comunidad de los gangosos es que se reúnen y no se entienden. Y no llegan a ninguna solución. Amigos, sí. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, este es nuestro nuevo horario, porque ahora trabajamos y estudiamos y entonces estamos organizándonos jueves en las tardes noches.
¿Usted dijo negros?
No, yo con los negros no me meto. A menos que sean negros.
A menos que sean así. Hasta luego.
Amigos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.